Si aparte de un ser humano también eres veterinaria o veterinario, déjame decirte, veterinadicto, que estás en el lugar adecuado. Bienvenido a Podcast Veterinario con Tris Sampayo.
De este podcast vamos a hacer parte 1 y parte 2. Porque me apetece seguir. Si tú estás con fuerza,
dale caña.
Seguimos, ¿no? ¿Tú aguantas también?
¿Sí? ¿Qué tal los antebrazos?
Respecto a los fondos de inversión.
Sí.
Yo en principio tengo la sensación de que podía ser bueno. ¿Por qué? Porque se va a empezar a gestionar el negocio veterinario de una forma que no hacemos tradicionalmente. Los médicos flipan. Yo tengo amigos urólogos, ginecólogos, ginecólogas, urólogas, que alucinan con que no haya una clínica en Madrid que no tenga un Ligasur. A lo mejor estoy exagerando, ¿no? Porque, por ejemplo, en hospitales como La Paz, el Ligasur solo se saca para determinadas situaciones, porque es caro usar un Ligasur. Y nosotros, venga, Ligasur, es verdad que, bueno, introducimos dentro de la variable cosas que no vamos a entrar en detalle, pero bueno, que hacen que
sea más rentable,
que no lo podamos permitir. Pero aún así, yo creo que tradicionalmente los negocios que iban bien era porque iban bien, y los que iban mal y se seguía trabajando igual porque no hemos tenido, la parte de la gestión no ha sido nuestro fuerte.
Cierto.
Pero hemos pasado de identificar eso porque ha habido movimientos de gestión, hay un grupo de gestión en AVEPA, hay gente que se dedica a la gestión, que le interesa la gestión y que son buenas gestionando, siendo veterinarios. Hemos pasado de que creo que lo que debería haber pasado es vamos a contratar buenos gestores en nuestros hospitales a que nos compren los gestores. Antes de venir, por otras razones, he estado esta mañana revisando 3 fondos de inversión, bueno, 2 porque me han tirado los tejos. Y en todos, de los 3, en 1 hay un veterinario dentro del organigrama superior. En los otros 2, ni uno. Ni uno. Son todo de empresariales. ¿Qué nos está pasando? Sobre todo, creo que ahora estamos en una fase en la que los grupos están tomando posiciones y no se están metiendo con nuestra forma de trabajar, pero va a haber un momento en el que nos van a decir, ¿liga qué? No. O sea, de Ligasur, nada. Aprendes con el bisturí eléctrico. Y si es con el bisturí eléctrico el barato en vez del caro, pues ¿por qué te voy a comprar el caro? Y ahí, bueno, puedo entenderlo, pero que en algunos sitios ya estén planteando, no, es que no puedes poner este medicamento, tienes que poner este porque lo compro por volumen y me sale 10 céntimos más barato. Esto ya está pasando. ¿Tú crees que va a haber hospitales que aguanten el tirón y que digan 3 qué? ¿4 millones de qué? No, esto no se vende.
Pues mira, te voy a decir.
¿Y es bueno o es malo?
Te voy a decir.
¿O cómo lo ves?
Pues mira.
Son opiniones, ¿eh? No se tiene que ofender nadie.
Tengo la. No. Bueno, yo tengo la gran suerte, como he dicho antes. Perdón.
¿Quieres un poquito de agua?
Estoy bien. Ahora.
Boca a boca, algo.
No sé. Estoy bien. O tengo la gran suerte de haber coincidido con mucha gente en todos estos años. Muchos de ellos han vendido a fondos y otros tantos están ahí, aguantan. Entonces, bueno, pues eso me da un poco las dos lecturas. Con todo el mundo he hablado. Y bueno, creo que hay un poco de todo. Lejos de las opiniones personales de cada uno de los que hayan vendido o de lo que me cuentan, si están mejor o peor, ¿no? De cara a la profesión, evidentemente, como tú bien dices, pues claro, aquí viene una cosa y es hay muchos fondos, evidentemente, que no vienen capitaneados o ni siquiera en su infraestructura vas a encontrar, o sea, en su diagrama de empresa vas a encontrar a nadie que tenga que ver nada con la veterinaria, ¿no? Pues puedes encontrar fondos que vengan de, pues, el sector de clínicas odontológicas o incluso del sector de las clínicas de belleza, ¿no? Y tú dirás, ¿y qué sabe esta gente de clínicas veterinarias o de hospitales veterinarios? Probablemente, absolutamente nada. Entonces, hay una cosa que llama mucho la atención y es cuando tú piensas, por ejemplo, en la rentabilidad de una empresa, yo creo que es muy difícil hacer rentable algo. No tengo ni idea de cómo funciona un fondo de inversión así de manera intrínseca, ¿no? Y cuáles son los algoritmos que les hacen a ellos ganar dinero. Pero creo que es muy difícil hacer rentable una macroempresa que se sustenta, por ejemplo, en solo uno o dos hospitales. Y me explico. En una empresa en la que hay más jefes que indios, viendo a los indios como el personal productivo, es muy difícil hacer que eso sea rentable. O sea, es decir, si tenemos, ganamos en organización, muy probablemente, porque tenemos pues, un departamento de personal, o sea, tenemos un recursos humanos, tenemos un marketing, tenemos un finanzas, tenemos un laboral, tenemos un tal, en la que normalmente, en la mayoría de los hospitales, pues a lo que estábamos acostumbrados era a que el socio o los socios, además de ser veterinarios, pues a base de palos y de mucho tiempo habían aprendido a ponerse la capa y el antifaz, y además de ser buenísimos cirujanos y demás, pues eran el de laboral, el de recursos humanos, el saco 10 minutos para hacerte una entrevista. Entonces, ¿va a beneficiar o no? Evidentemente, en los hospitales es muy probable que la mayoría de ellos estén mucho, mucho mejor organizados, ¿vale? Pero me da miedo, evidentemente, hay una cosa que estamos hablando, ¿no? Y es, pues vienen de otros sectores, que muchos de esos sectores yo creo que quizás ya han vivido esto que se está viviendo ahora en el sector veterinario. Y es, me da miedo quizás sí que se llegue a prostituir ya por completo la profesión, ¿no? O sea, es decir, creo que ahora mismo lo están haciendo muy bien y que no tiran hacia ahí, porque la mayoría de los hospitales lo que están haciendo, o sea, la mayoría de fondos que están comprando hospitales bastante buenos, con un personal muy formado y demás, pero evidentemente son fondos y miran números y rentabilidades, ¿no? Entonces es muy probable que si no lo están haciendo ahora, en el futuro apreten, y es porque, como te digo, en un diagrama en el que hay más jefes que indios, es muy difícil hacer eso muy rentable. Es decir, ¿cómo puede ser que a lo mejor tengas un hospital en el que trabajen 13 o 20 veterinarios? Si la empresa solo se sustenta en ese hospital, es muy probable que eso no sea rentable, porque si encima hay una empresa que probablemente muchos de los puestos de trabajo no sean productivos, es decir, no hacen ganar, no generan un beneficio directo de caja, pues eso es muy difícil. Y sí que creo que probablemente en muchos de esos casos, no en todos, porque no conozco cómo funcionan todas las empresas y tampoco quiero opinar libremente y sin conocimiento de causa. Pero,
bueno, no lo podemos permitir. Venga, esto,
yo la verdad es que,
si
lo que
es
creo,
esto es entre nosotros.
Yo lo que creo es que evidentemente esto ocurrirá, sí. Ocurrirá con el tiempo porque mirarán mucho los números. Y es muy probable que, a no ser que encuentren la manera perfectamente diseñada de hacerlo muy rentable, en muchos de esos casos se den cuenta que quizás no es un negocio tan rentable como ellos hayan pensado. Y si lo es, probablemente lo era antes de que ellos lo comprasen, ¿vale? Porque no había esa empresa tan grande encima de ese ente que es ese hospital, sea cual sea del que estemos hablando. Pero es muy probable que cuando le pongas una empresa encima de la que tienen que comer los jefes, además de los indios, ese hospital deje de ser rentable. Sí.
O sea, que a lo mejor recuperamos.
Pues te voy a decir una cosa, me quiere sonar que hay una corriente por ahí de pues, los galos, ¿no? ¿Te acuerdas los galos? Asterix y Obelix, tío.
Los irreductibles.
Claro, los galos, ¿quiénes eran? Los galos eran estos tipos que estaban ahí en el, claro, pues estaba el Imperio Romano, ¿no? Que alcanzaba hasta, vamos, era todo era el Imperio Romano, y estaba esta pequeña comunidad que era la Galia, donde estaban estos tíos, pues que creían que tenían que aguantar, ¿no? Y aguantaron. Pues quizás haya muchos galos que aguanten esta corriente.
Que nos podemos beneficiar de las vías que hayan hecho, de los puentes, de los acueductos.
Muy probablemente.
Y luego recuperemos ya una estructura más... Esta visión me gusta.
Muy probablemente.
Venga, venid aquí, ponéis un poquito de orden desde vuestro punto de vista.
Eso es.
Cogemos lo que nos vale y tiramos lo que no nos vale,
claro,
y,
o sea,
recuperamos.
Yo creo que la manera inteligente, o sea, yo la gente que más me ha enseñado de todo esto, que bueno, los los puedo nombrar, no tengo problema, que han sido mis jefes, pues, sobre todo Antonio y Fernando. Me han dado un enfoque, cada uno, pues, por supuesto, muy diferente, propio, además, y singular. No voy a decir peculiar, aunque ya lo he dicho, pero singular, de cada uno de ellos.
Raro, no, diferente.
Diferente, diferente. Y esto es la manera que tienen ellos, cada uno de ellos, de llegar donde han llegado, ha sido haciendo esto, es decir,
siendo
cogiendo
la excepción.
Eso es, siendo la excepción y por lo general cogiendo lo bueno de muchas maneras de trabajar, que es esto que podemos aprovechar, pues el tirón de esta corriente, coger las cosas buenas y desechar lo malo. Pero, o sea, yo no creo que el cambio que estamos viviendo ahora con respecto a los fondos, pues no creo que sea malo, porque creo que, bueno, pues va a hacer crecer mucho la infraestructura a nivel de centros veterinarios, de hospitales veterinarios, va a generar mucho trabajo, que nos hace mucha falta. El trabajo, además, con el convenio colectivo, pues bueno, cada vez mejoran las condiciones. Luego se produce un fenómeno, además, que esto, todos los que escuchéis esto, os va a llegar, y es que no hay veterinarios, Tris.
Lo sé.
No hay veterinarios. ¿Dónde coño están los
veterinarios? Mira, fíjate, esto es otra de las conversaciones que tuve, ya no sé, porque llevo un mes, he estado sin pisar o sin dormir en mi cama. En este mes he dormido dos veces en mi cama, o sea que...
Tu mujer está encantada.
Sí, o sí o sí, ¿no? Pueden ser las
sí,
dos.
Sí o sí. Sí o sí está encantada.
Sí o sí.
Sí o sí está encantada.
Pero vamos, que conversaciones ha habido y hasta altas horas de la madrugada y en situaciones de todo tipo, con lo cual oyes de todo, ¿no? Y se me ha ido el santo al cielo, pero lo de que no hay veterinarios. Ha habido una lucha a muerte contra la nueva facultad, la Universidad Europea, sí, de la que yo también digo, igual que yo participo en ese proyecto. Y participo de forma consciente, porque es un proyecto que me parece muy bueno. Se establece la historia de si sobran facultades en España. Y la primera cosa que te puede venir a la cabeza es si te comparas con Francia, con Alemania, con Italia o con Inglaterra, dices, bueno, es que aquí tenemos muchas universidades, o con Alemania, tenemos muchas universidades.
Claro.
Vale. La pregunta es, ¿esto es necesariamente malo? Primera. Y segundo, en caso de que sobren universidades, ¿cuáles sobran? Que sería la siguiente pregunta. Es decir, en un proyecto tan novedoso como yo lo estoy viviendo, aparentemente al principio, en el que, como van a aprender los alumnos, no tiene nada que ver con ninguna de las otras universidades, va a generar un producto final. Es una empresa privada que quiere tener un producto final que salga al mercado y que le dé visibilidad como que son unos buenos fabricantes de veterinarios, para que vengan más.
Sí, sí.
No les interesa sacar malos veterinarios, quieren los mejores. Es que la forma de entender, la forma de enseñar, cambia. Tú en la universidad pública, yo soy muy público y soy complutense, que ahora hay unos vídeos en las redes, ¿no? Yo soy complutense. Yo soy complutense. Pero yo me he ido de la Complutense ya tres veces, he ido y vuelto tres veces, porque no he podido enseñar en la Complutense como yo creo que tengo que enseñar. O como mi experiencia me dice que la gente aprende lo que yo quiero enseñar. No puedo, no me han dejado. Porque hay una estructura, unas reglas, unos jefes,
unas jerarquías,
depende de dónde venga tu apellido, pues tienes más credibilidad o menos, esto es así, en la pública, que a mí este proyecto me interesa, pero vamos a suponer que no sobran universidades, y tú me estás diciendo que no hay veterinarios.
No hay veterinarios.
Sin embargo, salen veterinarios y por alguna razón no hay mano de obra. ¿Por qué no transformamos por una vez en este país una diferencia con respecto a los demás países en algo positivo? Es decir, ¿por qué no vamos a ser exportadores al mundo de veterinarios? Y que la veterinaria española, ya no digo, y no soy nacionalista, pero que estemos orgullosos de decir, es que yo he estudiado en España veterinaria. y soy mejor que el alemán, que lo somos, ¿eh? Mi experiencia en mi área y en lo que yo hago, te digo que en España tenemos un nivel muy alto. Porque cuando alguien quiere ser un poco mejor y no puede, se va a aprender eso en concreto que tiene que aprender al sitio que haga falta.
Sí, sí, así es.
Porque somos así.
Así es.
¿Los ingleses tú los ves yendo a otro sitio a aprender veterinaria? No. ¿A los alemanes? No. ¿Nosotros? ¿Dónde está el tío que sabe de esto? Pues allí que me voy. ¿Que tengo que dejar mi casa, mi país? Tal. Pues somos un país de migrantes. Si es que lo llamamos en la genética.
Sí, sí.
¿Por qué no transformamos eso en decir, oye, vamos a ser los que dirijamos cómo se hace la veterinaria en el mundo?
Eso pasará. Pasará. ¿Sí? Yo creo que te lo he dicho antes. O sea, el nivel entre unos y otros, o sea, no solo que vengan compañeros que vengan con sus estudios de diplomatura.
Que hay que traerlos. Es que yo estoy de acuerdo contigo.
Que están viniendo.
Es que queremos que estén
claro,
aquí.
Eso,
es que
eso,
los queremos.
Eso va a mejorar mucho el nivel de la veterinaria. A nosotros nos hará mejores veterinarios. Ya somos muy buenos, ¿eh? Es decir, no quiero.
Lo que pasa es que hay que apretar el culillo, claro, y hay que ponerse las pilas.
Eso es. No quiero decir que todo gire alrededor de ellos, ni en base a ellos, ni mucho menos, pero sí que va a mejorar mucho, va a subir mucho el nivel de la veterinaria. Probablemente, de un tiempo a esta parte, lo suba mucho también en las facultades. No creo que tengamos un nivel malo, ni mucho menos. Lo que pasa es que creo que efectivamente, como tú bien dices, pues mira, yo hay muchas cosas que no he aprendido en la facultad.
Eso es lo que no puede ser.
Muchas.
Eso es lo que no puede ser.
Muchas que no he aprendido en la facultad y luego, bueno, salimos, ¿no? Y siempre es la de, joder, madre mía, cómo salen los chavales de ahora. Probablemente todos en algún momento de nuestra vida hayamos enunciado esta frase y probablemente no nos acordamos
de cómo salíamos nosotros, ¿no?
El auténtico desastre que eras cuando decidiste salir por la puerta de la facultad porque habías ya aprobado todos tus créditos y llegabas al mundo laboral. Todos hemos pasado por ahí. Y todos, de una u otra manera, pues hemos elegido nuestro camino, nos hemos formado y hemos, todos hemos aportado nuestro granito de arena a esta profesión. Pues tú como primer endoscopista, por decirlo de alguna manera, itinerante a nivel nacional o de comunidad de Madrid. Otros muchos, pues dando la oportunidad a pequeñas clínicas de poder realizar cirugías dentro de su centro, sin tener que hacer que el cliente se desplace hasta X punto. O sea, al final, todos, tú dando cursos o muchos otros compañeros, generando programas de formación, aunque sean privados, no sean reglados por universidades, pero generando muchísimos programas de formación que a todos nos dan la oportunidad de crecer como profesionales. Todo eso son pequeños granos de arena, yo creo, que han ido subiendo y que hacen subir cada vez más el nivel del veterinario de España. Y yo creo que vamos hacia un punto muy bueno. O sea, yo creo que cada vez estamos mejor, en el que vamos a ser mucho mejores profesionales en general. O sea, no te hablo solo de especialistas, ¿no? O sea, la palabra especialista nos encanta dentro de la profesión, pero simplemente tenemos que ser buenos. Profesionales.
El veterinario de familia es imprescindible.
Eso es. Tenemos que ser buenos.
Un buen generalista es fundamental.
Buenos profesionales. Y esto creo que cada vez es más así. O sea, la gente cada vez la ves que trabaja mucho mejor. Mucho mejor. Todo el mundo en general. Y esto va a hacer subir muchísimo el nivel. Y dentro de unos años, ojalá, pues podamos decir, oye, la veterinaria en España es un punto de referencia en muchos campos. La gente nos mira, la gente sabe dónde estamos situados en el mapa y no nos tienen pues pues eso, la sevillana, la birra en Ibiza, la cala y
que podamos, por ejemplo, esto lo decimos, yo lo digo mucho por posiblemente por mi incapacidad con los idiomas, ¿no? Pero las dos formas de manejar, de controlar a la población son con la religión y con el idioma. Y esto lo emplean los nacionalismos. O sea, ¿por qué en los nacionalismos que vivimos en nuestro propio país se ponen límites con el idioma? Es una forma de control de población. No, tú, si no hablas esto, no, aquí no puedes. Aprende euskera. Pues si no lo has vivido y no lo has mamado, lo tienes muy difícil, ¿no?
Así es.
Somos el segundo idioma más hablado en el mundo. O sea, de verdad, hola, vamos a hacer una buena veterinaria, vamos a ser muchos y vamos a escribir en español. Y los que queráis aprender, aprendéis español. Luego, ya si acaso nos tomamos las cervezas en inglés. Pero que sea la referencia, que seamos... Pero eso depende de que seamos capaces de... Ya que somos muchos, o si encima nos pusiéramos de acuerdo, tío.
Sería tremendo.
Bueno, pero hay que trabajarlo.
Pero creo que...
Ahora le va a tocar a tu generación. Yo seguiré vistiendo como vosotros, pero os tocará currar a vosotros.
Creo que los tiros sí que vienen por ahí. O sea, yo creo que la gente que viene de... Gente que viene de fuera, al menos la con la que yo tengo la suerte de coincidir, creo que van a aportar mucho, pero creo que también vienen con un concepto diferente de colaboración entre veterinarios. O sea, es decir, no...
Hombre, los diplomados en interna ya saben que no son cirujanos.
No, claro, está claro. Eso está claro.
Por poner un ejemplo.
Pero creo que sí que vienen con ganas de que trabajemos todos a una, que colaboremos más. O sea, siempre va a haber este tipo de diferencias, ¿no? Entre compañeros veterinarios. Siempre lo vamos a tener un poco difícil, ¿no? En ese sentido. Porque es verdad que nos pesa mucho. O sea, es algo que nos... Que es una lacra. Yo lo veo como una lacra. O sea, nunca lo he entendido, ¿verdad? Si es que me cuesta llegar a entenderlo, porque siempre me he llevado muy bien con casi todos los compañeros con los que he tenido la suerte de coincidir o de colaborar a nivel profesional. Entonces, pues bueno, es difícil, pero creo que sí que se va a dar, y creo que, como tú bien dices, además nos va a dar un punto más, nos va a hacer crecer y nos va a hacer que desde fuera se nos vea de otra manera. Con respecto al número de facultades veterinarias, pues es que te vuelvo a decir. O sea, y esto desde un tiempo a esta parte es real, y soy consciente de que es un problema que afecta a muchos compañeros. No hay veterinarios clínicos. Es que es más, me preguntas dónde están y es que no sabría decirte. O sea, hay una especie de triángulo de Bermudas, tío, que según salen por la puerta de la facultad, los absorbe y ya no se sabe de ellos, tío. O sea, yo no sé si es que muy probablemente muchos de ellos salgan fuera de España a hacer diferentes cosas, pero la realidad es que cuesta encontrar veterinarios clínicos. O sea, para que tú te hagas una idea de la oferta, la demanda y todo el volumen de trabajo que tenemos, acceso. O sea, no hay veterinarios suficientes ahora mismo para copar toda la necesidad que tenemos de trabajo.
Esto está bien, y no sé si nos oirán algunas de las personas que creen que no es así. Tú lo vives en el día a día. O sea, sí. Tú te estás dando cuenta de que eso es una realidad, que no hay.
No hay. O sea, yo soy consciente de...
Habrá que analizar por qué no hay,
soy,
¿no?
Soy consciente con respecto a esto de dos cosas. Una es que el sector cada vez crece más, de una manera además exponencial y muy exagerada. Eso es buenísimo para nosotros, porque va a generar trabajo, va a generar puestos de trabajo, que es una cosa muy importante. O sea, es decir, que pues, toda esta gente que no sabemos dónde está, pero bueno, en el caso de que vengan, que haya donde colocarlos, ¿no?
Yo ya te digo, soy más de expandir nuestro ejército de veterinarios.
También.
Eso me pone mucho.
También. Pero esto, o sea, el volumen de negocio que hay, o sea, el negocio está creciendo muchísimo. Y eso es una cosa que me llama mucho la atención. O sea, los 5 últimos años no hay, de verdad. O sea, no hay centros veterinarios para asumir todo lo que se nos viene. Porque cada vez, además, bueno, creo que la mascota, además, cada vez tiene un papel clave y fundamental en las familias. Esto es una cosa que yo creo que casi todos hemos aprendido a ver y leer. Pero de un tiempo a esta parte, la mascota dentro de una familia es, efectivamente, ahora sí que está siendo uno más, ¿eh? Y eso, si lo sumas a toda la cantidad de trabajo, es decir, a todo el mundo que ahora cada vez tiene en su familia pues un perro, un gato o un animal exótico, pues tanto la concepción que se le está dando a la mascota como el volumen de trabajo, yo creo que son dos cosas que en los próximos años va a hacer que crezca mucho el negocio.
El otro día me tocó cenita, que me lo pasé muy bien, ¿eh? Con urólogos. Eran todos urólogos y yo era el raro. Que a mí, raro o diferente, siempre me ha gustado. O sea, que crean que soy diferente. Eso, cuando me decían eso, digo, vamos bien, ¿no? Voy por el buen camino. Bueno, pues, aparte de tenerte que acostumbrar a sus bromitas, de que te levantas al baño y cuando vuelves te dicen, ¿qué tal el flujo? ¿Va bien? ¿Va seguido el chorro?
¿No? Turbio, tal.
Sí, tal. ¿Cuándo te has hecho la última PSA? Aparte de esas bromitas, que tienes que asumirlas, luego fue muy cliente, muy, muy curioso, les empecé a dar caña, ¿no? Además me crezco, sí, hay mucho público.
Ahí ha pasado, ¿eh?
Y además van a estar todos en contra de lo que diga, no sé, me mola. Me hace...
Te estimula.
Claro, perfecto. Tienes que estar más a tope. Y les decía, claro, vosotros lo tenéis chupado porque vuestro paciente y vuestro cliente es el mismo. Y cuando te va un tío o una tía con un cólico nefrítico, primero que lo paga la sanidad pública. Pero en caso de que no lo pague la sanidad pública y tenga medios y quiera o pueda, si vas con un cólico nefrítico porque te quiten ese dolor, pagar lo que haga falta, ya, ni lo piensas. Mientras que a nosotros, cuando nos viene un perro con una obstrucción ureteral y les dices lo que cuesta solucionarlo, a lo mejor ya no es lo mismo que le duela a uno, ¿no? Y esto, aunque es verdad que vamos mejorando en el sentido de que cada vez más es uno de la familia, pero hay momentos, determinados momentos en los que eso se nota. Y esto ellos lo tienen chupado. Y uno se levantó enseguida y dijo, es que nosotros no tenemos clientes, son pacientes. Y hubo otro, que está en la privada, que dijo, bueno, yo ya empiezo, ya tengo gente dentro de mi equipo nos han hecho ver que son clientes y que al cliente también hay que tratarlo como un cliente. Una persona que viene a por un producto y que se deja un dinero, ¿no? Claro, nosotros no sé si eso lo tenemos muy claro. O si nos cuesta, porque un clásico en la profesión es que nos cuesta cobrar por nuestro trabajo, ¿no?
Eso...
¿O no es verdad?
Yo lo he escuchado...
¿O a ti no te pasa?
A mí me ha pasado y lo he escuchado de muchos compañeros. O sea, siempre en absolutamente todos los centros en los que he estado trabajando, siempre se ha producido en algún momento este... Lo voy a llamar conflicto por ponerle algún tipo de matiz, pero siempre se ha dado esta situación en la que por H o por B... la persona que venía con ese paciente pues no podía hacerse cargo. En algunos casos he vivido la situación de que no querían también hacerse cargo. Y en algún caso he vivido la situación de que algún compañero haya decidido no cobrar el servicio directamente.
Sí, porque, esto no es extraño.
Porque él ha considerado que no había que cobrarlo o porque le ha dado pena y directamente no lo ha cobrado. Eso es una cosa que nosotros tenemos que tener. Te voy a decir una cosa. Aquí.
O sea, suelta lo que tengas, o sea, a la
esto,
cabeza.
Esto lo voy a,
que creo que te estoy viendo.
Pero
y...
esto lo voy a defender. O sea, lo voy a defender a muerte. O sea, nosotros. Nuestro trabajo es un trabajo, es una profesión y es un servicio. A nosotros, cuando tú das un servicio, somos la única profesión en la que sucede esto. En la que sucede esto. O sea, y lo digo categóricamente, es la única profesión en la que sucede esto.
Que alguien piensa que tenemos que hacerlo gratis.
Eso es. En la que siempre surge el juicio ético de cómo no lo vas a hacer, tienes que ayudarle. Bueno.
Esto sabes cómo se resuelve y te interrumpo muy rápido porque esto es una cosa por la que yo ya he pasado y ya me lo he trabajado, ¿no? Y es que la responsabilidad de lo que le pase a este animal es tuya, no es mía. Yo tengo la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible y darte el mejor trato posible y si yo no soy capaz, remitírtelo al compañero que lo va a hacer lo mejor posible. Pero quien tiene que asumir la responsabilidad de ese hecho eres tú. Y si no puedes, si el animal se muere, yo voy a sufrir porque sé que si tú hubieras asumido tu responsabilidad, yo podría haber ayudado.
Eso es.
Pero ese puntito es jodido, ¿eh?
Eso nunca lo vamos a nunca lo vamos a resolver, porque es un conflicto ético en el que a nosotros siempre nos ponen. Es decir, quizá, vamos, es una cosa que por la que todos hemos pasado, y yo en la mayoría de los casos, a mí había una forma que me gustaba mucho de resolver este tipo de conflictos, y era, pues, nosotros alguna vez hemos hecho, pues, de manera altruista, pues hemos cubierto los costes del tratamiento, sea quirúrgico, sea médico, de esa mascota, y lo que hemos hecho es hacernos cargo nosotros de la mascota, y luego hemos buscado una familia que sí que se pueda hacer cargo. Pero evidentemente es una gestión difícil y que no lo puedes aplicar en todos los casos, porque al final conlleva muchas cosas. Y no se podría hacer en el 100% de los casos, ni mucho menos. O sea, yo defiendo a ultranza que nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos, tenemos que ensalzarlo, tenemos que defenderlo, y evidentemente damos un servicio y tenemos que cobrar por él. ¿Se pueden hacer excepciones? Por supuesto que sí. Pero creo que no debería ser lo habitual. La manera que quizás más me gusta de solventar todo esto es una cosa que en España dicen por ahí, se habla, se escucha que va a pasar, pero no estoy tan seguro de que vaya a ser tan representativo como en otros países europeos, que es el cliente o la mascota asegurada, ¿no? Pues porque yo la verdad es que cada vez más, si entra un cliente con una cobertura de seguro muy buena por la puerta, me da una alegría, porque sé que es un cliente con el que vamos a poder trabajar sin ningún tipo de problema, porque tiene una cobertura de seguro que nos permite hacer todo. La buena consulta, un buen protocolo diagnóstico, un buen tratamiento, sea médico o sea quirúrgico, una buena estancia en hospitalización, nos permite hacer todo. Eso es un poco quizás la única manera que yo veo de solventar o solucionar esto sin ponernos a nosotros siempre en este estrés emocional, ¿no?, y ético al que muchas veces nos someten los clientes solo por el hecho de ser veterinarios, ¿no? O sea, ¿cuántos compañeros no...? Habrá de todo, ¿no? Habrá gente que le dé absolutamente igual y le resbale, pero ¿cuántos compañeros no sufrirán realmente la presión y les hará pasarlo realmente mal solo por el hecho de exponerse a este tipo de presión social, ¿no?, y de por parte del cliente? Esto es una cosa que es muy dura, yo creo, para nosotros. Es decir,
pero hay que aprender a poner esos límites, y es difícil. Y yo, después de haber sido tan categórico y tenerlo tan claro, me alegro de que seamos capaces de ser solidarios. Y cuando hay que serlo,
claro.
Es decir, yo no voy a pasar por el aro de usted tiene que hacer esto gratis porque es usted veterinario, pero luego, pues, como este proyecto de Marino, de él consigue financiación vendiendo camisetas y esto nos da para comprar material, y yo me voy a hacer ovariohisterectomías a las protectoras que hagan falta gratis.
Eso es. Ahora
mismo, lo voy a seguir haciendo, pero es distinto, ¿no?
Ahora mismo en España, vamos, nosotros por ejemplo tenemos la oportunidad del hospital de trabajar con algunos proyectos de responsabilidad social corporativa. Diferentes entidades o empresas grandes que nos respaldan y dan el respaldo sobre todo de gestión y económico de rescate de algunas mascotas o de buscar familia para algunas mascotas que tienen X patologías o X necesidades, pues estas empresas se encargan de buscarle familia y a nosotros nos tienen como soporte técnico y clínico. Y ellos, pues, son realmente los que, de alguna manera, promocionan este tipo de actividad. Evidentemente, es algo, pues, en todo el número de casos que atendemos al año, es algo irrisorio. O sea, es muy pequeño, pero tenemos la suerte de contar con estas empresas. Pues, tenemos este proyecto, por ejemplo, de Perros Felices, que está detrás Fiat, si no me equivoco. Espero que sea Fiat, pues, si no, esto va a ser un cagadón. Pero creo que no me equivoco.
Luego sí hay que pasar la postproducción, ya me dices.
Pero bueno, que esto es, este tipo de cosas existen. Lo que pasa es que no podemos sustentar absolutamente todo este tipo de casos en estas ayudas, ¿no? Yo creo que la gente tiene que tomar conciencia y hacerse responsable de lo que tienen en casa. Ahora con la nueva ley, pues creo que esto hay que darle una vuelta todavía, ¿no? Porque creo que está.
Sí, hay un poco, algunos detallitos están, que están, hay que darle
está una vuelta. Está el boceto todavía, ¿no? Pero bueno, creo que esto ayudará a que la gente tome conciencia sin volvernos locos. O sea, tampoco. O sea, esto no puede ser el gran hermano, ¿no? En plan. No puede ser un comunismo exagerado, ¿no? En cuanto a leyes y a prohibiciones y no sé qué. Pero bueno, sí que creo que la gente tiene que tomar conciencia de la importancia de esto y que cuando acudan a un servicio de este tipo, pues tengan claro que evidentemente van a tener que desembolsar
pasta,
más o menos cantidad de pasta.
Y que la sanidad de calidad tiene un precio.
Tiene un precio, eso es. O sea, nosotros, vamos, yo te lo digo, yo ahora mismo, mientras hablamos, estoy operado recientemente.
No quería sacarte el tema, pero si ya lo sacas. No pasa nada.
Estoy operado recientemente de una reducción de pene y.
Me voy a poner. A ver, os tengo que decir una cosa. Out the record. Espera, que voy a hacer una marca aquí que creo que se hace. Sí. Porque, luego que decida el postproductor, porque en Spotify...
No se puede decir pene.
Sí, por ejemplo, si hubieras dicho... Bueno, igual pene cuela. Pero igual te echan para atrás la... Son súper estrictos a veces con cositas de estas, ¿no? Y por eso Marina a veces se esfuerza mucho en limpiar... Que no hemos dicho ni un taco y pene no es taco.
¿Puedo decir reducción de miembro?
De miembro, venga.
O de apéndice.
Sí, por ejemplo.
De miembro, puedo decir reducción de miembro.
¿Pero tan grande la tenías?
Sí. Sí.
O sea, ha sido una motivación clínica.
Me he liberado, tío. Sí.
Ahora de repente vas a poder, no sé.
Ahora, no, pues tío, ahora ya no tengo que llevar bañador bombacho de los años 20, ¿sabes? Por debajo de las rodillas.
Ya puedes tirar unos slip ahí.
Puedo ir tranquilamente con el Turbo Packet, que es una cosa que siempre he querido lucir, a pesar de
bien.
El cuerpo este que se me ha puesto con 40 años, que no ha ido. Yo, tío, a ti no sé si te pasa, pero yo...
A mí no. No sé qué te pasa a ti, pero a mí eso no me pasa.
Pero yo me veo y digo, ¿qué coño ha pasado aquí, tío? O sea,
bueno, un poco sí, esto sí.
O sea, esto antes no era así.
Sí.
Esto antes no era así, tío. O sea, sí. El cuerpo...
¿Y cuántos? 40, dices, ¿no?
No llego. Estoy a las puertas.
39.
38.
No, pero ya hay cosas que ya empiezas a sufrir, sí.
Yo lo noto muchísimo, tío. O sea, a mí me ha salido pelo hasta... increíble, tío. O sea, tengo uno aquí, que me crece aquí.
Que no hay forma de erradicarlo.
Me tiene jodidísimo, tío.
Láser.
Yo creo que voy a...
Pero no en el folículo. O sea, que te hagan una... Como si estuvieras haciendo...
En la zona.
No, como si quitaras en una lateralización que no va bien.
Una fotovaporización,
que
le
el aritenoide esa andada por saco, pues te haces así tipo Spock,
la zona.
Que se lleva mucho ahora. Si tú ves orejitas tipo Spock así en la gente por la calle, es por esto.
Porque se han quitado parte de...
Para que no le salgan el
folículo.
La aurícula.
El folículo. Bueno, entonces pene no lo podemos decir.
Espera. Ahí el paréntesis, que haga lo que quiera. Luego, no sé, yo creo que esto habría que mantenerlo.
No sé qué estaba diciendo. Ah, sí.
Sí, que has tenido un...
La sanidad pública.
Has tenido un pequeño...
Claro, estaba contando el pequeño percance. Bueno,
¿qué te ha pasado?
Bueno, yo...
Cuéntalo, porque es para contarlo.
He cumplido 38 años recientemente, pero hay...
Oh, Dios mío, qué viejo.
Hay diferentes partes de mi cerebro que piensan que todavía tengo 18. Entonces, en ese afán por no envejecer, ese pequeño síndrome de Peter Pan, de sentirme joven y sobre todo después de una larga jornada de trabajo, pues intentar liberarme. Bueno, pues tuve la gran idea de coger un surf skate La verdad es que con este artilugio nunca me había caído, y si me había caído no me he hecho mucho daño, pero he tenido la buena suerte de hacerme trizas la cadera, una fractura feísima. Entonces, bueno, a lo que iba con todo esto es que, evidentemente, pues todo lo que me han hecho desde el momento en el que me caí, y pues tuvo que venir una ambulancia porque evidentemente tenía la pierna girada casi 180 grados y estaba con un dolor tremendo, pues desde el minuto cero en el que viene la ambulancia a rescatarme y a ponerme ketamina, fentanilo, que por cierto es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, porque es cuando empiezas a conocer la anestesia de verdad, es cuando te familiarizas de verdad, porque empiezas a ver realmente cuáles
son.
Yo
sigo sin cambiar el propo por nada de esos que has dicho.
Te diré que el fentanilo es una experiencia extracorpórea, o sea, eso te deja de doler absolutamente todo.
Sí, ¿sabes? Bueno, en algún, si en los cólicos, sí.
A lo que voy es que desde el minuto cero en el que viene a rescatarme una ambulancia hasta la noche, primera noche que paso en un hospital, luego me trasladan a otro, esa ambulancia que me traslada a otro hospital, las radiografías, los anestesistas, la anestesia, los cirujanos y el clavo de Stryker con sus tornillos que llevo adornando el interior de mi fémur, pues todo eso no tengo ni idea de cuánto ha costado, pero seguro que ha sido una buena pasta. El arco quirúrgico que han utilizado los compañeros traumatólogos para dejarme la pierna en su sitio, pues todo este tipo de cosas seguro que tiene un coste del que yo directamente no soy consciente, porque para eso somos contribuyentes y todos los meses dejamos una partecita que me imagino que irá destinada allí. Pero me pasó una cosa que la voy a contar, y es que yo tuve el accidente un viernes por la noche, y desde ya os digo que si tenéis pensado tener un accidente que os conlleve una fractura,
que no sea el fin de semana,
os recomiendo que sea de lunes a viernes, incluso de lunes a jueves. Y os voy a decir por qué. Es porque normalmente los fines de semana no te suelen operar. Y si te operan es porque tienes algo que la indicación es operar inmediatamente para garantizar un buen pronóstico. En mi caso, pues una fractura de alta energía, de alta velocidad, que es lo que yo tenía, pues hay que operarlo en las primeras 48 horas porque el resultado es mucho mejor. Pero cuando estaba ahí en el hospital, cagado de miedo y con mucho dolor, ¿sí? Y pensando, sí, pues pensando...
¿Qué era más, el miedo o el dolor?
Es peor el miedo, tío. El miedo es mucho peor, porque el miedo es a...
Lo que te lleva a lo que te puede pasar, que además sabes la cantidad de cosas que te pueden pasar.
Eso es, claro. Tú cuando encima tienes algo, has leído un poco y sabes que... Y empiezas a leer, porque encima te da por leer más. Sabes que hay un montón de complicaciones que pueden ocurrir y tu propia cabeza te lleva a pensar que por qué no te van a pasar a ti, ¿no? Entonces, bueno, cuando estaba ahí cagado de miedo... yo no sabía si me iban a operar ese fin de semana. Y entonces, bueno, pues en un momento dado me llega la oferta de, oye, si quieres, te pueden operar en este hospital privado. Y lo voy a contar por lo siguiente. Y es porque, para que seamos un poco conscientes de lo que cuesta la sanidad. A mí me han operado en un hospital público de la Comunidad de Madrid. Una maravilla de hospital. Estoy muy contento con el trato, con el resultado y con todo lo demás. Pero en ese momento surgió la oportunidad de, oye, si quieres te puede operar este traumatólogo que es buenísimo, trabaja en este hospital privado. Y evidentemente, pues una de las preguntas que surgen cuando te van a operar en un hospital privado es, ¿cuánto cuesta esto? ¿O cuánto va a ser esto? Y bueno, pues era un Dacia Sandero, ¿no? Más o menos, era...
¿Sentirme eso?
Era un Dacia Sandero lo que costaba que te operase,
bueno, pues,
ese traumatólogo
no era mucho,
en
¿no?
ese hospital, ¿no? Entonces, bueno, son miles de euros, ¿no?, lo que cuesta que te operen.
Solo la cirugía.
Solo la cirugía, sí. Luego más la estancia, más la rehabilitación, más todo lo que rodea, ¿no?, ese acto clínico. Entonces, ¿por qué cuento esto? Pues porque para que seamos un poco conscientes, en general todos, no sé a cuántos oídos llegará esto, espero que sea a los más posibles.
Miles y miles de cientos. O no, una, mejor cientos sí, de sí. miles, no sé.
Multitudes enfervorizadas abriendo este podcast para escucharnos a Trish y a mí.
Hombre, tú vas a tener tirón, ya te lo digo. Promocionaremos.
Escuchando esto, ¿no? Pero para que la gente sea consciente de que la sanidad realmente no es gratuita y que el servicio que nosotros damos, en comparación con lo que puedan ser los costes de la medicina humana, creo que nos apretamos bastante el cinturón.
Teniendo en cuenta que a lo mejor ese arco que has comentado no es muy diferente del que tenemos en la clínica.
Muy probablemente.
Que los equipos que tu óptica para hacer la artroscopia no es que no sea distinta, es que es exactamente la misma que tienen en medicina. Que las placas y todo el material de osteosíntesis, por hablar de trauma, pues a lo mejor sí difieren un poquito en forma, tamaño, pero no en coste por metro cuadrado.
Eso es.
¿Dónde hay diferencia entre lo que se quiere un traumatólogo de humana y lo que nos quieren a los veterinarios, a lo mejor?
Correcto.
O nos queremos nosotros, no sé.
Esa es, por desgracia, una de las grandes diferencias, porque además te diré, bueno, no sé si has pasado alguna vez por un quirófano.
Sí.
Pues es exactamente igual. O sea, es decir, no hay prácticamente ninguna diferencia.
¿Sabes? A mí el anestesista de hecho me venía, ¿está usted nervioso? Digo, pues mire, más que nervioso estoy de mala leche, porque a mí me gusta estar en donde está usted.
Eso es.
Yo prefiero estar en el quirófano, me encanta el ambiente de quirófano, pero me apetece más estar en ese lado. Pero no por el miedo, sino porque me gusta enredar, ¿no? No que me enreden.
Eso es.
Pero sí, no es un ambiente extraño para nosotros. Cuando parieron mis hijos, una de las discusiones que teníamos en casa es si en casa o en el hospital, ¿no? Y yo entendía la parte de casa y me apetecía, pero por otro lado yo decía, pero es que yo prefiero estar en un hospital. Y es que para mí el ambiente hospitalario lo controlo. Sé cómo manejarme en caso de que haya un problema. Aunque yo no sea médico, sé que las cosas van bien mal y sé que la respuesta rápida está ahí, ¿no? Bueno, llegamos a un acuerdo.
Yo estoy de acuerdo. O sea, a mí me daría miedo dar a luz.
A mí me daría miedo que tú dieras a luz.
Sería bastante curioso, pero a mí
llamativo.
Pero me daría mucho miedo pues estar en un alumbramiento en mi propia casa, porque efectivamente si surge una complicación.
Claro, también depende en qué país, ¿no? Porque, por ejemplo, Luca nació en Suiza y el hospital de referencia lo teníamos a 2 minutos. Pero no es algo muy extraño en casi toda Suiza. Casi siempre tienes un hospital muy cerca. Y la comadrona, que fue la que nos acompañó en todo el parto, porque echó al ginecólogo cuando intentó entrar en el paritorio, pues dijo, ¿usted qué hace aquí?
No pinta nada aquí.
Está todo estupendo, váyase usted. Esté en la sala de al lado esperando, pues, si le llamo. La matrona viene a casa. En el momento que tú llamas y dices, oye, que hemos roto aguas. Y la tienes en casa.
Directamente.
Estamos hablando de sanidad pública. Y entonces ella allí decide, oye, pues sí, vámonos, no, sí, tal. Yo creo que es momento de irnos. Nosotros nos tuvimos que ir al hospital, o sea, ella decidió que era mejor que estuviéramos en el hospital porque mis suegros, médico y enfermero, no entendían qué hacíamos ahí y estaban muy nerviosos. Y dijo, mira, nos vamos a ir todos porque...
Para un drama familiar.
Claro, para que tu padre y tu madre estén más tranquilos. No le decía nada a Bárbara. También te digo que según entramos en la sala, en el paritorio... Pues claro, como 4 formas distintas de parir, que si una rueda, que si en la bañera, todo preparado para que Bárbara decidiera cómo hacerlo.
¿Tú elegías la forma de parir?
La comadrona hablaba con ella y decía, venga, o te proponía, hubo un momento en nuestro parto, esto es muy íntimo, pero bueno, es bonito venga, contarlo.
Yo me he mojado un montón.
Tú te has mojado, era...
O sea, a mí
es probable...
pero
es tu podcast, no es el mío, yo... Pero bueno, venga, esto hay que contarlo.
Dale caña.
No, métete en la bañera, que ya verás cómo te va a rebajar.
Y te metiste tú en vez de tu mujer.
No, pero yo podía haberlo hecho si quería. Me encantado. Yo podría haberlo hecho,
vale,
también.
Perfecto.
Pero ella no se sentía cómoda en la bañera. Ella no lo... Pues no pasa nada, pues lo hacemos de otra manera, ¿no? Mientras tanto, a mí me venían y me decían, unas pastitas, un cafecito. O sea, es que es otro mundo, tío. Y te estoy hablando de un hospital público. ¿Se pagan impuestos en Suiza? Sí.
Por supuesto.
Pero no más que aquí, ya te lo digo. O sea, de hecho mi hijo está viviendo allí y echamos números de cuánto costaba la sanidad pagándola allí o como aquí y pagamos más aquí. Lo que pasa es que de forma indirecta, pero si tú echas bien los números, no es más caro ponerte enfermo en Suiza. Pero bueno, es otro concepto y otra forma de, ¿no? Y también te digo que a las 3 horas de parir, a casa, porque lo caro es la hospitalización. Y si todo el parto ha ido bien, te han acompañado bien, todo ha ido estupendamente, no te tienes que quedar en casa, en el hospital. Te vas a tu casa. Y la comadrona a la hora viene a ver qué tal mama el niño, a ver qué tal, tal. Pero es que eso al sistema le cuesta menos dinero. Estás mejor, te sientes más atendido, hay una atención más humana, pero en realidad es porque los números salen. Ya te digo yo que si no salían los números se hacía de otra manera. Entonces a lo mejor, no sé, hay que... Siempre es bonito ver, no todo es tan idílico, tiene sus cosas que nosotros tenemos mejor aquí. Pero bueno, por lo menos es para darle una vuelta, ¿no? Por eso, muy bien lo de que vengan los diplomados y que nos enseñen cómo se hacen las cosas en otros sitios. Pero para que no te me escapes, ¿cómo estás?
Pues estoy. Uf. Bueno, estoy. Estoy. Ahora estoy bien. Ahora estoy bien.
¿Cuántos meses hace de esto?
Llevo 3 meses operado. Llevo 3 meses operado y bueno, recuperación muy larga porque, bueno, pues, hay diferentes tipos de fracturas, con esto yo ya estaba familiarizado, pero claro...
Manda huevos, ¿no?
Manda huevos. Cuando lo sabes, la verdad es que es mucho peor. Es mucho peor porque... O sea, yo estoy convencido de que hay gente que pasa por un quirófano, la operan y no, ni siquiera piensa en esto. Yo diré que firmé un consentimiento informado, pero...
¿Te costó?
Pero no leí... No, no.
Ah, no lo leíste.
No lo leí. He leído más el consentimiento informado el día que me quitaron una muela del juicio, que eso sí me lo leí entero.
Que acojona igual.
Que acojona igual. Y este ni siquiera lo leí. Pero se pasa miedo. O sea, se pasa miedo porque realmente cuando sabes un poco, pues empiezas a pensar en todas aquellas cosas que pueden no ir bien. O sea, y esto es real. O sea, yo lo he pensado muchísimas veces.
Y tú eres un tío optimista, así.
Sí, pero el miedo a las complicaciones yo creo que siempre está. O sea, ahora que ya no le veo tanto las orejas al lobo, pues pienso que todo va a ir bien y está yendo bien. Pero en algún momento, y ojo, estamos hablando de una cosa que a priori no es grave. O sea, es decir, tiene su recuperación probablemente buena y en un punto en el que esté sin secuelas. Pero durante todo el proceso, pues siempre vas teniendo tus miedos, tus preocupaciones y cuesta salir adelante porque es el día a día, ¿no? Y luego además nunca somos conscientes, ¿no? De lo fácil que es pegarte una ducha o ir al servicio o coger una taza o cualquier actividad rutinaria y diaria que nos parece lo más normal y que cuando por el
motivo... O ir a trabajar.
O ir a trabajar, que nos encanta. O cuando de repente te das cuenta que en 5 minutos pues todo eso puede cambiar. Y bueno, pues está bien pasarse un tiempo en este lado de la realidad porque te hace ver muchas cosas, ¿no? O sea, yo, cosas de las que me he dado cuenta, bueno, pues te das cuenta de lo importante que es tener gente alrededor. Eso es clave y fundamental en la vida. Pues hay mucha gente que he tenido la suerte de que durante esto, pues durante este pequeño viaje que estoy teniendo, pues casi día a día me han acompañado. De una u otra manera, mandándome una coña por WhatsApp. O mandándome un vídeo gracioso por Insta, o llamándome para preguntarme cómo estoy, o viniendo a casa a visitarme, echarnos unas risas para que te olvides un rato que, bueno, estás ahí tirado. Y bueno, luego, por supuesto, el cariño de la familia es fundamental. Pero una de las cosas de las que tomas mucha conciencia es de... pues es muy bonito darte cuenta de todo el cariño o que te quiere la gente que tienes alrededor, y también te das cuenta de lo importante que es tener gente alrededor. O sea, yo en mi caso, pues he tenido la suerte, es un poco íntimo, pero bueno, lo puedo contar, he tenido la suerte de contar con mi familia durante todo este tiempo de recuperación. Y muchas de las veces he pensado qué habría pasado si yo ahora mismo pues no tuviera familia, cómo me las habría apañado si no tuviera familia, quién me habría ayudado, cómo lo habría hecho. Eso es una cosa que es demoledora. También puedes pensar, ¿no?, cuánta gente estará en esta situación, a lo mejor no tiene la suerte de tener gente alrededor que la ayude, ¿no? Esas son cosas buenas, de las que he tenido la oportunidad de darme cuenta estos meses, que no son pocos, ¿eh? Son 3 meses ya sin hacer vida normal y bueno, sin hacer actividad profesional ni de ningún tipo. Entonces, bueno, pues un pequeño bache, una pequeña muesca ahí en la pistola, una cicatriz más, una experiencia vital más también, porque te enseña, ¿no? O sea, la vida a veces te ataca fuerte.
La vida es una cabronada en general.
Sí, te ataca fuerte. Es bastante fría y bastante cruda, y a veces te ataca, y a veces te ataca muy fuerte, ¿eh? O sea, yo estoy convencido que hay gente que ha pasado por cosas y pasará por cosas mucho peores que esta. Pero bueno,
no se trata de ponerlo...
Es mi podcast y claro, hablo de...
De lo tuyo y de lo que has sufrido tú o has pasado tú.
Si tengo que recalcar algo es eso. O sea, lo bueno que me ha enseñado es... Me ha abierto mucho los ojos de lo importante que es tener gente contigo y sobre todo gente que te cuida y que te suma y que están ahí en los momentos jodidos. Porque yo ahora, bueno, ahora estamos aquí charlando y me puedo tomar una cerveza, pero ha habido muchos días que he estado mal y no me apetecía nada de esto.
O sea, no mal a nivel de... Porque si tienes dolor te tomas un analgésico.
No, mal un poco...
Del coco.
A nivel, claro, sí, o sea, mal a nivel anímico, ¿no? Hay muchos días que no me apetecía hacer nada, no me apetecía ver a nadie, no me apetecía hablar con nadie.
Pero hay que darse una tregua, tío, tampoco pasa nada. Es normal.
Está. Somos humanos, o sea, todo esto son comportamientos que seguramente todos tienen una explicación y que bueno, que de todos se aprende, ¿no? O sea, creo que espero que quede como una experiencia vital más y que cuando vea pues la silla de ruedas que me han prestado o las muletas o me acerque a que me hagan radiografías para ver si me ha quedado dismetría o qué grado de dismetría y me tenga que calzar todos los días una plantilla, pues me hará recordar pues, todos estos momentos, probablemente me hará recordar la parte mala, pero también hay mucha parte buena. O sea, mucha gente me ha llamado, mucha gente me ha visitado. He tenido la suerte de recibir muestras de cariño de muchísima gente, algunas más cercanas, otras más de lejos, pero eso, tío, es una cosa que no tiene precio, tío. No, eso es uno de los grandes regalos que tenemos, que es la gente que tenemos a nuestro alrededor. A veces nos cuesta darnos cuenta de esto, ¿eh? Y situaciones de este tipo te lo demuestran. Así que bueno, eso es un poco lo que puedo compartir contigo sobre mis 3 meses sentado en un sofá con la pierna rota y operada.
Ahora que ya está, ya ves la luz.
Claro, ahora ya camino con una muleta, pero bueno, ya voy caminando, no tengo dolor, pues tengo incapacidad, ¿no? O sea, es decir, a nivel funcional no estoy recuperado, ni estoy al 100%, ni mucho menos. Me cuesta andar, pero bueno, es una cuestión de tiempo que camine como una persona normal y es una cuestión de un poquito más de tiempo que haga pues, actividades deportivas, profesionales y demás, y que bueno, pues que vuelva a tener calidad de vida. Vida plena. Una vida plena. Así que bueno.
Bueno, pues yo creo que el colofón es perfecto.
Fenomenal.
Hemos pegado un repasito. Llevamos 2 horas y 5 minutos.
2 horas y 5 minutos de
colofón. Los podcasts Mi community dice que de 45 minutos, nos hemos pasado porque nuestro podcast lo podemos hacer como nos dé la gana.
Perfecto. Hombre, bueno, hemos tratado...
De todo, hemos puesto panza arriba la profesión, la hemos puesto panza abajo.
Llevo tiempo sin conducir, pero es probable que tenga que mirar debajo del coche cada vez que salga a cogerlo.
Un ratito, ¿no? Por si acaso.
Sí, sí. Bueno, es probable que no sé cuántas...
No, yo creo que no.
No sé cuántas puertas profesionales me habré cerrado durante este podcast.
No, yo creo que veo más lo contrario, ¿no? Yo creo que más abiertas.
Bueno, sí. Yo solo espero que...
Bueno, yo para... Por si te sirve mi visión, mucho mayor que tú, en otro punto profesional distinto al tuyo, muy por encima, por supuesto.
Claro, por supuesto. Años luz.
Sí, yo si me mandaras un currículum, yo creo que te contrataría.
Gracias.
Sí, sí. Gracias. Desde mi superioridad.
Para contar chistes en los congresos y tal. Y...
Bueno, pues sí, yo creo, para echar unas...
Bueno, a ver.
No, eres un tío coherente. Eres un tío coherente. Y te gusta tu profesión. Y yo creo que intentas hacerlo lo mejor posible siempre que puedes. ¿Qué más se le puede pedir a un compañero o compañera? Luego cada uno llega hasta donde llega. Lo importante no es lo galácticos que seamos, ¿no? Haciendo no sé qué cosas. Es que lo que hagamos, lo hagamos lo mejor que podamos cada uno.
Eso es.
Pero esto en veterinaria y en todos los lados. En nuestra profesión lo que pasa es que además es importante conocer cuál es tu límite y no excederlo. Saber hasta dónde puedes ser excelente y parar ahí.
Correcto.
Y en ese momento pedir ayuda.
Es muy importante conocer los límites de cada uno.
Y pedir ayuda, tío, pedir ayuda. Eso es. Que nos cuesta.
Eso es. Con lo que mola colaborar entre colegas, echar las risas.
Con lo que mola que venga otro a resolverte el marrón.
Eso es.
O sea, perdona, que tengas un marronazo, que estés sudando por debajo del gorro y la bata, como has dicho tú, y que venga alguien y te diga, no, hombre, pero si esto, espera.
Tranquilo.
Vamos a, entre los dos lo hacemos en un pi.
20 minutos
y verás cómo
y
va a quedar.
Y luego a comer.
Y luego nos vamos a comer. Eso es un lujazo.
Grande, tío. Me ha encantado.
Joder, y a mí he disfrutado, ¿eh?
Y recuerda, síguenos en Instagram, @trisampaya, y no te pierdas nuestros tips, directos y novedades. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Podcast Veterinario con Trisampaya.